Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando son las 8 y 3 minutos de un día muy señalado, 19 de marzo. Felicidades a los Pepes. Bueno, vamos a dar comienzo. Nuestro director del programa, en este caso, está a punto de llegar. Pepe, supongo que dentro de unos momentos se incorporará y mientras nosotros vamos a intentar sacar esto adelante. A los mandos Juanma, como siempre, y en la mesa, pues, Marín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Esteban.
Pues nada, yo creo que lo lógico y lo normal es comenzar dándole un repasito a la actualidad, y que mejor que ver exactamente hacer un resumen más o menos de cómo hemos ido viendo cada uno la Feria de Valencia, que prácticamente está finita, y entonces, pues bueno, vamos a ver qué sensaciones podemos ir sacando desde todos los puntos de vista, tanto ganadero como de torero. Así que vamos a ir haciendo un resumen rapidito de, yo qué sé, por ejemplo, de los vamos a ir, por ejemplo, la primera parte de las fallas, ¿no? Para no mezclarlo todo, ¿no? Los primeros días. Es decir, por ejemplo, el miércoles 14 empezamos ya las corridas importantes con David Mora, Álvaro Lorenzo, Adame. Es decir, ¿qué es lo que se os...
Sí, se...
De ese día, por ejemplo, que los famosos toros de Currucén, para ir añadiendo un poquito más de...
Sí, se abrió la feria con la única ganadería de no procedencia de Domés, prácticamente, uh-huh, de toda la feria. Uh-huh. Y bueno, salió... Yo creo que fue la corrida toreable, fue una buena corrida de toros, fue encastada por momentos, y la verdad es que David Mora cuajó el cuarto toro de la tarde, lo cuajó muy bien, lo toreó muy despacio, tanto, uh-huh, de capote... muy bien, con un quita la Verónica, recuerdo precioso, y toreó muy bien de capote y muy bien con la muleta, muy templado y muy despacio, y creo que fue lo más destacable de esa tarde, ¿no?
Uh-huh. Marín, ¿tú viste la corrida esa?
Yo, Esteban, de fallas no he visto nada. No, bueno. O sea, simplemente me iban apuntando los toros interesantes, sí, que iban saliendo cada tarde, y precisamente esta tarde vi el cuarto toro, el segundo de David Mora, un toro economista, creo que se llamaba el toro. Yo creo que fue un gran toro, uno de los toros de la feria, y para el que, desde mi punto de vista, David Mora estuvo muy por debajo del toro, ¿no? Uh-huh. Eso es mi punto de vista.
Uh-huh. Sí, no, el economista creo que va a ser uno de los toros de premio de la feria, claro, evidentemente.
Yo sí. Me quedo con los tres toros que he visto, Esteban, sí, que fue este toro economista,
sí,
uno de Cubillo, que luego hablaremos
luego, de ellos,
de Roca Rey, uh-huh, y el cuarto toro de esta tarde, que para mí ha sido el toro de la feria.
Ajá.
Porque yo siempre me gusta jugar los toros de vender el juego, que los de en los tres tercios, ¿no?
Claro,
y yo creo que al cuarto toro de esta tarde, al segundo de Ferrera, le han dado bastante en el caballo, al toro le han dado cuatro puyazos ya más fuertes. Y el toro, oye, con esos cuatro y sangrando bastante, ha tenido un ritmo y una clase tremenda.
Uh-huh. Bueno, le damos la bienvenida al jefe, que ya está aquí.
Ah, perdone por el retraso.
Sí.
El día que estamos malos se complica. Sí. Bueno, pues ya, por la tarde de hoy, que era el día grande de las fallas, el día de San José, festividad. Que antiguamente era el día de la figura, pues hoy han sido un cartel un poquito raro, ¿no?, en ese aspecto.
Sí.
Pero una gran sorpresa, ¿no?, lo que dice Marín, un gran toro,
sí,
teniendo en cuenta las condiciones del ruedo, que eso es un plus, ¿no?, lo que ha hecho hoy, claro, la antológica faena de Ferrera, ¿eh?
Sí, la torea muy despacio y muy bien, enroscándose con el toro, la verdad es que...
Que deja el tema del domingo de resurrección en Sevilla a un nivel de interés muy, muy alto, ¿eh?
Sí, la verdad es que desde el punto de vista torista, la feria ha tenido bueno, en este caso 3-4 toros, y después en cada corrido sí, también ha habido un par de toros también que han servido, ¿no? Muchas veces, hombre, por fallos de los toreros, las espadas, lo que sea, no se ha cortado más, teniendo en cuenta que Valencia no es muy torista, es decir, que
no, es fallera
y sabemos lo que tenemos y sabemos las ganaderías que han salido, y bueno,
hay que mirar con lupa, ¿no? Y sí, analizar, sí, muy bien todo. Por ejemplo, los jóvenes, hoy Colombo ha estado, yo creo que con nota alta, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, las condiciones que presentaba el ruedo y como sé, el banderilla, que lo bien castado.
Y Ginés Marín también, ¿no?
Y Ginés también, el primero, sobre todo en el primero, sí. Las condiciones eran muy difíciles, ¿eh? Muy difíciles. Bueno, del segundo día, por ejemplo, del jueves 15, la de Garrido, Luque, Bautista, la corrida de Fuente Imbro. Si la habéis visto así, más o menos, el toro de Vivero, que el último, el sexto de Fuente Imbro, que era el uno de los, no de premio, pero que quizás el más destacado ese día, ¿no?
Sí, hombre, pero vamos, yo me iría también a otra vez de economista, volvería con permiso de ustedes.
Sí, sí.
Yo creo que un toro es sensacional de los toros que uno sueña tener. Y si no estuvo a lo mejor a la altura del torero, ¿no? Una lástima que te saquen, claro, un toro de esas características y que no rompa.
Ajá. Sí, mira, si es que estamos hablando de que creo que hay tres toros fundamentales, ahora mismo ya cuatro. En este caso, Jarretero, que es el de hoy, Economista y Rosito, que son el de Nuño del Cubillo. En cuarto lugar, bueno,
Rosito es el de Andrés Roque Rey, ¿no?
Exactamente, sí, el de Nuño del Cubillo, sí.
Ahí también lo que pasa es que hubo muchos fuegos artificiales, ¿no? Mucha torero a la galería, no hace falta la fundamental, pero el torero sorprende, encandila al público, tiene un valor sobrenatural, pasmoso, ¿no? Un saber estar en la plaza, que en un momento dado engaña al aficionado, creo yo, ¿no, Marín?
Sí, Pepe, yo hablamos el otro día, ¿no? Yo, Andrés Roca Rey, está claro que nadie le ha regalado nada, ¿eh? Está ahí por méritos propios. Y es un torero que a mí hay veces que me sorprende. El otro día yo le vi recoger un toro rematando atrás totalmente, recogerlo, el mismo muletazo, para rematarlo del pase de pecho y pegar un muletazo en redondo y rematarlo por abajo, sí, que fue impresionante, ¿no?
Lo importante,
pero después el toro es fundamental, sí. Pepe, es lo que dice también, ¿no? Después...
Tiene muchos registros, hace de todo. No sé, más se vuelve a acostumbrar, no le pensa Alejandro a la lluvia, que tanto Ferrera como Roca Rey han estado en su hábitat.
Estuvieron como pez en el agua, ¿no? Porque ahí estuvieron los hombres y hicieron, bueno, lo que estaba hablando, que tiran de recursos y tienen para
hacía todo, ¿no? Mucho tiempo que no había un ruedo tan impracticable como el de esta tarde, ¿eh?
Sí, estaba el ruedo fatal, ¿no? En Valencia es que también tiene mucho movimiento, porque siempre hay recursos.
No, y además esta mañana ha habido una de rejones, ¿no?
Ha habido rejones, una matinal, todos los días.
Los murubes, ¿no?
Sí, los murubes, que ha tirado o ha mandado una gran corrida, ¿eh? Por lo visto las crónicas hablan de que los seis toros han servido, dos puertas grandes, ¿no? Galán y Lea, y claro, todo eso más la movida anterior, porque ha sido mañana y tarde con los recortadores por las mañanas y por las tardes las corridas, y aparte del tiempo, ¿no? Entonces ha sido demasiado tralla. Y algo muy curioso es que los dos primeros días, los días de en este caso de Alcurrucén y de Fuente Imbro, los veterinarios pusieron el listón muy alto. Entonces, una cosa muy curiosa. ¿Listo muy alto qué significa? De que cuando parece ser Cambeni, que no eran las primeras figuras, exigieron un toro excesivamente grande. Y fueron rechazando. Entonces, incluso en Fuente Imbro tuvieron que ir a ganadería a traer otros cinco.
Hoy dicen que 11 toros.
Toros muy grandes, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y casualmente, el día que han venido las figuras, por ejemplo, el García Grande, hubo también un par de ellos que estaban muy justitos, y el de Juan Pedro, pues lógicamente también había un par de ellos muy justos. Suena un poco raro el desnivel de exigencia de los primeros días con los dos últimos días. Es curioso, es analizar, no sé si es un tema igual, que a lo mejor la presidencia no se ha presidido exactamente igual los primeros días que por ejemplo hoy, ¿no? La sensibilidad de cortar, el cambiar el tercio al segundo par, en fin, que ha habido ahí sus temas, como siempre.
Los cambios en las presidencias, ¿no? Pasa, claro, en, claro, Sevilla, claro. Pasa en Madrid, que cuando hay un serial largo, pues cambia de presidente, entonces, pues cada día se ve un criterio diferente desde el palco.
Hombre, sí. Cambiar los banderillas en el segundo par puede ser también debido
al
piso.
Claro, pero hay una sensibilidad importante, porque tú sabes que hay presidentes que no quieren cambiar y otros que... Además, es una cosa muy lógica, ¿no? Y no tenía ningún sentido poner más pares, o sea, absurdo. Pero quiero decir que aunque, por ejemplo, en Sevilla se reúnen los cuatro presidentes, y hacen unas reuniones, digamos, de un poco de coordinación. Lo que pasa es que coordinar los criterios de dos personas en el momento de actuación es muy difícil, es muy complicado. Yo diariamente tengo un chat donde hay, pues, por lo menos 200 presidentes conectados, y unos te dicen una cosa, otros dicen otra, y es muy, muy, muy difícil poner de acuerdo a todo el mundo. Sí, hay una especie, no unanimidad, pero una mayoría, pero hay otros que van por otro...
Bueno, pero también se debe a los distintos reglamentos que hay, ¿no?, en las comunidades autónomas, ¿no?
No, pero quiero decir, bueno, ahí sí, pero estamos hablando de Valencia, a lo mejor, de cómo tú actuarías en Valencia. El otro día, por ejemplo, muchos hubieran dado la vuelta al ruedo al animal, o sea, es decir, lo de hoy a lo mejor o algunos no hubieran optado por la vuelta al ruedo. Otros argumentan que son la línea dura, de que a lo mejor se pica mal y que los animales, por ejemplo, economista, sí, que el puyazo primero fue trasero, muy mal colocado, ¿no?, y el segundo fue un picotazo muy como muy medido. Entonces, con eso no se puede dar la vuelta a un animal, aunque sí.
A mí me gusta una presidencia que sea sensible con el toro,
claro,
¿eh?
Claro.
Que se fije en ese aspecto, ¿no? No es triunfalismo solamente el torero. Hay que mirar y el tema ganadero puntuarlo bien.
Lo que pasa que es que la pena, por ejemplo, que el toro este Rosito de Cubillo, de que hemos hablado, de Andrés Roca Rey, en el público prácticamente no tuvo repercusión.
Pero no son los Rositos, son muchos toros que durante la lidia se malogran, ¿no? Que a lo mejor tienen las condiciones idóneas para hacer un toro tremendo y durante la lidia se estropea.
Me depende en la mano del que caiga.
Y lo que dice Marín hoy, el puyazo excesivo del segundo, de hoy, del cuarto.
Cuatro puyazos tremendo, ¿no? Pues el toro se paraba y dejaba un charco de, por la pezuña dejaba un charco de sangre en la arena. Y claro, y tú ves que el toro, a medida que avanza la faena, que Ferrera le ha dado muletazo, ¿eh? Y cuando tú ves que con esa faena tan larga el toro se para, el toro no es que se pare, el toro es que se está desangrado. O sea, que es que no.
Y le resta emoción el espectáculo.
Yo siempre, Pepe, a mí me habéis escuchado muchas veces en el tercio de vara, yo siempre opto. Pues se habla mucho de la polémica de si una puya más chica, una puya más larga. Todo está en el matador de toro, que quiera medir al toro y quiera lucirlo. Si tú mides un toro en dos, tres puyazos, lo que le haga falta, pero medido. Yo creo que no hace falta polémica de puya más grande ni puya más chica, ¿no? El toro está en medio del toro, y ni pasarse ni quedarse corto, ¿no? Evidentemente, porque tenemos un toro lo harto.
Pero lo suyo, que el toro vaya al caballo, que se saque, que vuelva ahí, y que se vea el toro.
Suyo, medirlo,
que se vea.
Ponerlo.
Que se coloque bien, que no se coloque un toro en un tercio vara.
Igual que se hacen los tentaderos con las vacas, ¿no?
Con las vacas, ¿no?
Colocarlo.
Se coloca, va al caballo, se saca, se vuelve a meter, y así, viceversa.
Sí.
Bueno, vamos a ir también ya dejando atrás a Falla y poner el prisma en Sevilla, que está también a la vuelta de la esquina, ¿no? Y tenemos en Sevilla a nuestro corresponsal David Márquez, desde Tendido Comunicación, que nos va a comentar cómo va el ambiente, ¿no? De taquilla, de abono, de expectativas, porque por lo visto a lo mejor la empresa está sufriendo un traspié y ha postergado el asunto de los abonos, ha dado una fecha más larga, que es una cosa inusual. Ahora nos lo explicará, para que los abonados retiren sus localidades. Que en una feria que está, digo, ya muy pronto, climatológicamente creo que va a tener otra vez agua de por medio, ¿no?
Bueno, es la primavera, y tal como está viniendo, imagínate, no creo que vayan a ser todos los días de sol, ¿no? O sea, que lógicamente habrá agua, mientras no vengan los golpetazos que están cayendo, ¿no? Excesivamente, ¿no? Fíjate cómo todos los ganaderos están diciendo 300, 400, 500, 600 litros.
Sí, después vamos a tener a Fernando Cuadri.
Como es natural, o sea que...
Al hilo telefónico y...
Esperemos, bueno, que no caigan los aficionados, perdón.
Que nos comenten en ese respecto.
¿En la feria?
La feria, digo, es desde Sevilla, que tiene mucha expectativa, ¿no? A nosotros nos coge tan cerca que siempre vamos a un evento. Por segundo año consecutivo se televisa en directo el domingo desde Resurrección, que era antes una cosa... prohibitiva, ¿no? Era para aficionados puntualmente y tenía que ir a la maestranza, y ahora a través de televisión se puede venir para todos.
Sí, hombre, claro, es importante, ¿no? Que el aficionado pues pueda ver, hombre, como ve una corrida en directo en el tendido, no hay nada, ¿no? Pero bueno, siempre que tengamos la posibilidad de una tarde tan importante, y que yo creo que se ha convertido ya hace muchos años en una de las tardes señeras de toda la temporada, ¿no? Esta tarde, igual que a lo mejor en Madrid, por la de beneficencia y la prensa, está perdiendo algo de fuerza, creo que el domingo Resurrección pues sigue teniendo la importancia durante toda la temporada.
Marín.
Bueno, Sevilla tiene tiene sus luces y su sombra, ¿no? Como
un color
como,
especial.
Como algo. Pero bueno, yo creo que es una feria interesante. A mí me faltan nombres.
Sí, siempre. Nunca le va a gustar de todo y los carteles.
Ya, pero siempre suelen faltar los que más se lo merecen, ¿no? Y los que más se han ganado en el ruedo el año anterior.
El sistema,
pero bueno,
maldito, ¿no? Que no premia.
Estónica natural en Sevilla y en otras plazas grandes de primera, desgraciadamente en grandes ferias. Pero bueno, esperemos que bueno, por lo menos la feria, el agua deje que se desarrolle bien y que, bueno, que por lo menos tenga ese encanto que tiene Sevilla, ¿no? Y la maestranza.
Así es. Bueno, pues tenemos problema para entrar con David, pues seguimos nosotros. Uh-huh. Hablando desde el cartel de inaugurar de la feria, domingo de recepción, era Ferrera, Manzanares y Rocarrey, ¿no?
Sí, Antonio Ferrera, Manzanares y Rocarrey, sí. Y los toros victorianos del río, y esperemos que salgan, bueno, como lo de hoy, evidentemente no creo, porque me imagino que el toro que traerá a Sevilla será un poco diferente al de Valencia, porque sabe que en Valencia parece ser que, bueno, que el nivel que estaban pidiendo era un tirando hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Sabemos el famoso polémica, ¿no?, de si hay un toro especial para Sevilla, ¿no?, y esos temas. Yo me imagino que, bueno, de todas formas, el toro de Victoriano, un toro con clase, un toro enlazado. Antes no lo he comentado, pero me ha llamado mucho la atención de que los premiados, bueno, los toros, digamos, que han lucido en Valencia, pues en Castenúñez, Osborne, Jandilla y Juan Pedro. Uno de Núñez, otro de Osborne. Bueno, Osborne evidentemente metido en la línea de Núñez Cubillo, y después Jandilla y Juan Pedro. Esperemos que los toros que de Victoriano este río son toros con garantía, y lógicamente las manos de Ferrera o de Manzanares, si la rodilla le permite estar a su nivel, porque está bien, pero le falta, para mí le falta un puntito, que dice que es la confianza que él en su rodilla, ¿no? Entonces yo creo que le está toreando, gustándose, pero no, digamos, no está apretando el Manzanar, aunque lógicamente Sevilla, Manzanar es siempre un poco especial, se le va a exigir más que en otro sitio, quizás. Bueno, y Rocarrey, ¿qué vamos a decir, no? ¿Qué vamos a decir de Rocarrey? Pues lleva cuatro tardes que ha toreado el
Matador
en Valencia, ha salido por la puerta grande, menos una de novillero que no salió. O sea, que vamos a pedir de Rocarrey, claro, evidentemente.
Y hay otro cartel muy interesante, ¿no? Sí. Allá a la vuelta de la esquina, que es el Domingo de Ramos en Madrid, con la de Vitorino, que es una apuesta fuertísima de la empresa, ¿no? En ese cartel estelar, que yo creo que también ese sí que es un cartel interesante, ¿eh? El Cid,
Pepe Moral y Fortes.
Bueno, por cierto, antes que empezamos a Madrid, Pepe, una nota anecdótica. Esta tarde el último de Victoriano del Río era otro distante, hermano del toro de la alternativa, David Miranda, ¿no? Y el cartel de Madrid, bueno, la verdad es que sobre todo el ganado, como sabemos, de Victoriano despierta mucha expectación, ¿no?, en Madrid. Y el cartel, yo creo que es un cartel que los tres toreros pueden dar bastante de sí con esos toros, ¿no? Yo creo que es un... Yo tiraría en el domingo, tiraría ante Madrid que...
No coincide.
Domingo de Ramos y
Domingo de la Resurrección.
Bueno, pero Madrid tiene Domingo de Resurrección también.
Sí,
Madrid. Bueno, una corrida también buena, porque David Mora, Luque, que está subiendo, y Álvaro Lorenzo, ¿no?, que es un valor también.
Respecto a la de Vitorino en Valencia, ¿no?, o en Castellón.
Castellón,
¿qué tal?
De presentación muy justita.
Terciadita.
Una corrida muy terciada, demasiado corta para una plaza como Castellón. Estamos hablando con una plaza de segunda, pero sí. Yo creo que la corrida de toros se quedó corta, y después tuvo sus matices, ¿no? No se le daba esa corrida de toros de Victorino en Castal. Hubo toros que, por ejemplo, que se le fue a Castella vivo. Yo creo que tuvo demasiadas teclas que tocar, toro muy feo, y en ese son notó la corrida de toro, ¿no?
Quizás fue Castel, más feo, pero... Castela muy frío, también, Le falta mucho ese ardor guerrero, de implicarse, de...
No le veo yo muy redondo a Castilla. No le veo. Mire que ha hecho una temporada en América bastante bien. Viene calentito, quiere decir que viene con toro, toreado, y sin embargo no le estoy viendo. Aparte, no le veo que él disfrute toreando. Lo veo muy serio, muy serio, muy distante. No le he visto reírse, nada. No le veo feliz toreando. Cuando una persona es feliz haciendo lo que le gusta, está a nivel de Castilla. Ya no está mal, evidentemente, no estamos diciendo que aquí que... Pero no le veo redondito, no le veo... Y respecto a lo de Vitorino, a mí no me gusta. Que no creo que sea muy bueno que en toda la feria haya una corrida vitorina. Claro. Me veo por cantidad, más que por calidad. Entonces no podemos esperar que toda la semana haya una corrida vitorina. Entonces, claro,
además se ha hablado de...
Vistan cuatro, eso.
De Vitorino Online se ha hablado y todo, ¿no?
Cuando uno gana y empieza con ciento y pico de toros, bueno...
Yo creo que Esteban lleva razón, Yo estoy en la tónica de Esteban, de que criticamos muchas veces, yo el primero, a ganaderías que tienen una camada excesivamente larga, Cubillo, García Grande, etcétera. Y Victorino está en el mismo tono, ¿no? Sí. No puede, yo creo que una ganadería no puede echar un de ese calibre como Victorino, una camada de 15, 20 corridas toros al año, yo creo que eso es insoportable, ¿no? Llega un momento en que tú pierdes la mano y no sabes ni lo que tienes, ¿no? Y luego es lo que dice Esteban, 20 corridas de toros, pero algunas corridas de toros dejan muchísimo que sea, ¿no? Yo creo que si... Yo creo que si Victorino padre, que en paz descanse, levantara cabeza, pero bueno. Cada uno se está
igual lo mejor que este año no tiene el año Victorino, porque visto lo visto, porque yo recuerdo los dos que están lidiados en Olivenza, que el primero que le toca a Ferrera, menos mal que le tocó a Ferrera,
No, pues sí, la bueno y la mala idea la tienen. Lo que pasa es que esto, no te voy a decir que se queme un poco la ganadería, pero el aficionado está deseoso de Victorino, pero claro, espérate que pase un año o dos. Cuando vea 15 veces o 16 veces la corrida de Victorino, dirá, ya estamos otra vez. Este hombre nada más que no, va, no. Digo yo, es una opinión, ¿no?
No, que va, que va,
digamos, no sé, por cantidad. Niño Cubillo tuvo unos años muy buenos, acuérdate José Tomás y eso, lo que sea, pero cuando empezó metiendo en una factoría, en todas las ferias había un
sí, se pierde la mano. Cubillo.
Entonces, claro, llega la cantidad, es como que... todas las cosas, cosas cantidad, la calidad, cuidado, ¿eh?
Es que el tema de los toros, el tema de la genética en particular, Todo tiene su ciclo. Y yo recuerdo de toro de Victorino un año en Olivenza, indultado un toro, y de ese mismo año indultado otro en Badajoz, y de entonces y en aquella época tuviera los toros y decía tú, esto es lo que todo el mundo quiere torear. Pero claro, tiene su ciclo. Hay años que salen mejor, años que salen peor. Y si encima.
Sí, claro, eso es los cementales, ¿no?
Hombre, no. Y si encima tú estás alargando la camada porque te está saliendo la historia, pues baja, entre comillas, pero, puede que vaya en nivel.
Pero Alejandro, yo en casa de Victorino siempre se ha visto el toro con clase, ese que arrastra los cinco por el suelo y va donde lo lleve. Y siempre ha salido la típica limaña, ¿no? Era una ganadería que no tenía término medio. Te salía la típica limaña o te salía ese toro con el hocico por el suelo, con esa clase, como sí. Vimos Cobra Diezmo, ¿no? Pero es que llevamos un par de temporadas en que no salen ninguno de los dos tipos de toros.
Ya.
¿Sabes? Entonces yo creo que es lo preocupante de Victorino, aparte de la presentación, ¿no?
Hombre, ya.
Oye, yo una ganadería que creeré en ella siempre, evidentemente, porque a mí yo soy un enamorado de los grises y sé que Victorino tiene la moneda, la puede cambiar en cualquier momento, evidentemente, ya. Pero estoy por lo que dice Esteban.
Sí.
Que es mejor apostar quizá por la calidad que no por la cantidad.
Sí. Es
lo que estamos hablando, claro, entre los ciclos, bueno. Y después que se está alargando la cama,
Sí.
Pues sí, entonces, sí. Claro, baja la calidad baja, eso
claro.
Es así.
Claro, ¿no? Además lo peor que se le puede pasar a Victorino es que se quede ahí en el término medio.
Ese es el tema. A mí no me preocupa que tenga 470 claro. Un toro de Victorino. Lo que quiero es reconocer que ese es un toro de Victorino.
Claro.
Ya está.
El término más.
Yo me acuerdo una eso corrida. Para lo bueno y para lo malo, que sale malo. Oye, salió una corrida mala de Victorino, como la han salido al padre muchísimas veces. Sí. Pero yo quiero ver y yo pago por ver un toro de Victorino.
Claro.
No, algo que digo, no sé de qué es. Puede ser de la ganadería Pepito Pérez.
Tiene el pero no es el comportamiento.
Correcto. Es que, por ejemplo...
No, Carlos, que ha visto una corrida...
Sí, no, que yo recuerdo, por ejemplo, una en Valencia hace muchos años, una feria de julio que estaba yo por allí, coincidió, y fuimos a ver la amateur Fotoluco, José Luis Moreno. La corrida pesaba 460 kilos, pero aquello era de ir cuatro veces al caballo, allí salió hombros mayores, salió hombros los tres toreros, José Luis Moreno, una conna tremenda, pero eso era Victorino. Y después era un ganadero que yo veía que sí tenía la ganadería en la mano, ¿no? Que claro, él llegaba claro. Y decía, yo el loto, y los toreros se fiaban, y te voy a poner uno bueno con el uno menos bueno. Y cuando la ganadería hablaron de que la había bajado la casta, fue a Madrid en otoño y mandó una corrida que no se podía poner delante, y aquello era
sí, tremendo.
Y ahora ya yo creo que eso se
siempre está siempre se ha hecho en el argón ganadero, porque no se abre el abanico de extender las camadas, se le echa agua al vino, ¿no?
Claro.
Entonces la selección baja un pelín y claro, ya ahí entra.
Pues ahí es lo que vamos teniendo y lo que dice Esteban. Por ejemplo, en Olivenza el toro de Ferrera, que era, como tú dices, una limaña prácticamente. Sin embargo, cuando el toro salió por la puerta de Toriles, todo el mundo le dio al toro una ovación, ¿no? Estaba viendo, se veía el toro de Victorino, pero bueno, pero después, claro. Ponte ahí.
Sí, sí, y lo más lógico y lo que se pide a un ganadero es que tú sepas, y cuando veas al toro, sepas reconocer de dónde viene, no que el toro no te diga nada, absolutamente. Entonces tú no sabes encuadrar ese toro, falta de personalidad en la ganadería. De hecho, cuando, porque entonces decimos, es que todos los toros son iguales, vamos al mononcaste, ¿qué pasa con el mononcaste? Que tú no sabes distinguir la ganadería de Luis, de Antonio, de Pedro y de Manuel, pues son todos iguales. Claro. ¿Dónde está tu personalidad? ¿Dónde está tu criterio? A ver, un Ricardo Gallardo, pues lógicamente tiene su criterio, duro, en fin, una parte alta de esa línea, ¿no? Tú los puedes reconocer. ¿Que sale mal la corrida? Pues claro que puede salir mala, evidentemente. Si tú tienes 80 toros, con que te salga 5, 6 o 7, bueno a la temporada, ya te ha tocado a Bonoloto. Y el resto que más o menos se dejen, ¿no? Pero que tengas, que tú reconozcas. Yo cuando quiero ir a ver una corrida de cuadri, yo quiero ver un toro de cuadri. No a lo que no me digan ni fu ni fa. Porque para eso no voy, me voy a ver la del torero, sencillamente.
Claro, eso, entonces, eso como, decir, como
hace algo, tres, la hace, personalidad, perdón.
Hace tres años cuando tú me dijiste, he visto la corrida de partido recién que va para Málaga, un tacazo, ¿y qué? Buf.
Está en mal momento también, ¿eh?
Claro, no, ya, pero que se salía por la puerta y se veía el toro antiguo de Pablo Romero, el partido de Recina hoy en día,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Sin embargo, después, el único que se midió de dedo fue uno de el Torreón.
Ya, pero hay ganaderías que, lógicamente, no están en forma por lo que sea, ¿no? Pablo, no vamos a pedir ahora mismo el partido recién el mismo toro de Pablo Romero de hace 30 años, es absurdo, ¿no? Porque es imposible. Es imposible, una ganadería muy cerrada.
Entra a Madrid.
Algunos aficionados se preguntan, bueno, decir qué mérito ha hecho para entrar a Madrid, ¿no? Pero bueno, hay variedad, vamos a intentar verlo, a ver si lógicamente, pues mira, algo diferente, ¿no? Venga, Madrid, por ejemplo, han entrado 8 o 10 de un caste un poquito no minoritario, pero que no se ven todos los años. Pero
también
bueno, por lo menos a ver si hay alguna variedad, ¿sí?
Claro, también es importante que entren en Madrid ese tipo de ganadería.
Bueno, pues vamos allá a poner también el Prisma en Palos de la Frontera, que tenemos un festejo muy interesante con el encaste cuadri, ¿no? El próximo 21, ¿no? Es la fecha que se ha... La presentación creo que es este jueves del cartel. Hay mucho interés. Vienen, Marín, ¿verdad? Hasta gente de fuera.
Sí, viene gente de fuera a ver la corrida de toros. Gente que están cuadrando las vacaciones para venirse de Madrid y de muchos sitios a ver la corrida de toros de palo, ¿no? Está creando expectación, la verdad.
Bueno, pues tenemos el privilegio en Hispanidad Radio, las antenas, para todos nuestros oyentes, de escuchar directamente al ganadero Fernando Cuadri. Fernando, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Y muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, hombre, por acordarse de mí.
No, hombre, ya está en puertas la corrida de palo. Y había rum, ¿no? La presentación, mucha expectación. Pero había el tema este del temporal, del campo, las lluvias, la terminación del toro. ¿Cómo puede afectar eso, Fernando?
Hombre, siempre afecta, porque tú sabes que cuando coge una racha de, como nos ha pasado ahora en estas últimas tres semanas, de agua, pues los animales se le moja el pienso, no pueden comer bien, imposibilita un poco el manejo de reunirlo. Pero como al fin y al cabo ha sido las tres últimas semanas, la corrida, nos ha hablado Jorge desde hace mucho tiempo, y estaba preparada, la corrida estaba preparada de antes, y aunque ahora estos días le haya afectado un poco, pero no hace mucho. Yo creo que no va a tener incidencia en el comportamiento de los toros. Está cuajada, está hecha, lo corremos pareja, y no creo que influya.
Marín, la reata de esta corrida, ¿cómo la ves?
No, yo la verdad es que he hablado...
Hombre, la corrida yo creo que tiene una ventaja, que es muy pareja de presentación, una corrida muy pareja, está cuajada, tú sabes que lo nuestro es serio, es cuajadito, hay unas cuantas reatas de confianza, aunque sabes tú que también nos equivocamos mucho y la confianza es muy relativa, ¿no? Pero el hecho de que vaya familia de confianza pues siempre te da más tranquilidad, y es el caso, que se une unas cuantas, que Dios mediante alguna debe de responder.
Así es. Marín.
Fernando, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
A ver, Fernando, el año pasado en las novillas de tanto de Peralta como de Calasparra, ¿no? Salieron novillos bastante importantes. Y por camada, por coincidencia en la camada, en la corrida de toros de palos puede ser que coincidan hermanos de reatas de los novillos de Calasparra y Bo Peralta.
pues sí, esa, tú sabes que no, nosotros no solemos sacar novillas, pero se daba la circunstancia en esa cama que era más extensa de lo normal en nosotros. Nosotros normalmente andamos por los 45 novillos y ahí andaba pues 62, 63. Y sobre todo que iban sementales nuevos, sementales que en becerra, en conjunto, había sido con un comportamiento aceptable, pero lo queríamos ver en macho. Y en macho, pues también el conjunto, tanto de Calasparra como de Peralta, pues fue aceptable. Y va toro de esos mismos sementales. Claro, el hecho de novillo a toro varía. Y más en lo nuestro, que puede ser mejor, puede ser peor, pero lo que es muy espabilado. Y un año más, pues le da más viveza, más sentido, y eso se puede acusar. Pero que van de los mismos padres. Y eso te da, como te decía antes también, cierta confianza.
Sí, hola Fernando, soy Esteban. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Esteban, sí, buenas tardes.
Nada, aquí estamos. Vamos a ver, en la línea de lo que estás comentando, cuando a ti te piden una corrida en marzo, por ejemplo, vamos a suponer que fuese Valencia, o en otoño, septiembre, octubre, en tu ganadería, en tu toro, ¿qué diferencia te presenta a ti de tener un toro en el mes de marzo a que el toro tenga, por ejemplo, 6 meses más? ¿Qué variante le ves tú a tu toro en ese aspecto?
Hombre, yo creo que es importante para nosotros. El mes de marzo es todavía pronto. De hecho, vamos a Valencia, hemos ido 2 años y este año, Dios mediante, volvemos, y siempre en el mes de julio. El mes de marzo, hombre, de entrada todavía no ha pasado la primavera, que la primavera es importante. Son herbívoros, y el hecho de que le tomen hierba a lo largo de la primavera le afecta, coge más celo, se cuaja más, maneja más tiempo los mismos kilos. Lo mismo el que se lidia en marzo, pues tiene ya los mismos kilos que va a tener en el mes de junio, julio o agosto, y son 4 o 5 meses más manejando los kilos. Para mí es importante lidiarlo ya a partir de que el campo se seque. Pero claro, esta de 21 de abril, ya la primavera va prácticamente de paso, aunque es un poquito tempranito, pero ya no es el mes de marzo. Uh-huh. Y siempre lo que hacemos cuando sale alguna corrida así temprana, me lidió también en Castellón unos cuantos años, pues como te decía antes, apartarla antes y prepararla antes también, prepararla unos cuantos meses antes, con idea de que estén también los toros durante 2 o 3 meses manejando esos kilos y que no lo pongan a última hora. Ya te digo que es importante a partir de mayo, para mí es importante a partir de mayo, pero sabiéndolo con anticipación y siendo ya finales de abril, pues tampoco importa sabiéndolo con anticipación.
Afecta menos, vamos, sí.
Se prepara la corrida de antes.
¿Carlos? Sí, buenas tardes, Fernando.
Sí, ¿qué hay? Buenas tardes. Sí.
Vamos a ver, mire, era el tema de que, bueno, aquí en la provincia de Huelva, pues hemos visto de hace mucho tiempo que no vemos una corrida de cuadri, ¿no? En la capital, por desgracia, por la estructura de las ferias, pues no la podemos ver, aunque muchos aficionados la reclamamos, y bueno, me imagino que hará especial ilusión, ¿no?, que el aficionado de Huelva pues pueda ver cerca de la capital y en la provincia una corrida suya, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Hombre, nosotros siempre nos gusta, como de Huelva que somos, Lidia, en Huelva. Como tú bien dices, la estructura de la feria de Colombina, pues no lo... es difícil que lo admita. Tú sabes que hoy la tendencia en las plazas hay mucho más público que aficionado, hay un porcentaje bajo, y cuando tú metes una corrida más de aficionado, más de la línea de ganadería exigente, en los carteles lógicamente ya son más endeblitos, el público no responde, aunque responda el aficionado, el público no responde, y las entradas por supuesto se nota. Entonces en la capital, en Huelva, es difícil ya a estas alturas el encaje de las corridas nuestras.
Había aficionado de fuera que la corrida de Cuadri tenía que ser condición sine qua non el 3 de agosto.
Sí, en agosto.
El 3 de agosto, el día grande de Huelva, la corrida de Cuadri.
Porque... es buena fecha. Normalmente en esa fecha lidiamos en Aspeitia.
Claro.
Esto, lo que hablábamos antes de la fecha, sí. Aspeitia siempre lidiamos el 31 de julio, el 1 de agosto, por ahí, este año creo que es el 31. Y es una la fecha similar a la... a las colombinas, ¿sí? Sí. Por fecha es extraordinario, ¿no? Y por nosotros estaríamos encantados. El problema es el que comentamos, que es difícil el encaje de la ganadería nuestra por el tema de toreros en las colombinas.
Bueno, sí, también es cuestión de planteárselo porque por cuestión de toreros también la mataron una vez Ponce, Espartaco y Litri, ¿no?
También se han matado, sí.
Claro.
Sí, también la han matado.
Es cuestión de querer. Los aficionados de Madrid también lo echa de menos, Fernando. En esta feria de 2018 en las ventas hay varias tertulias y analizando los hierros y todos los encastes que van, que dice que Cuadri no puede faltar.
Sí, pues mira, es verdad, para nosotros Madrid es el eje de la temporada. Significa mucho para nosotros, si en esto somos alguien, se le debe a Madrid. Y sin duda la temporada la vivimos para Madrid. Pero a Madrid hay que ir como Dios manda. Tú sabes que lo único que depende al 100% del ganadero es la presentación. Después el comportamiento pues ya influye tantas cosas que eso el ganadero, pues no lo sé, pero más de un 30, un 35% no tiene responsabilidad. Pero la presentación la tiene el 100%. Esta camada de este año no es una camada de cara. Lo nuestro de por sí tiene poquita cara y esta de este año todavía menos. Sacamos 11 toros con vista a Madrid. De los 11 toros tú pones uno a uno y te valen para Madrid. Pero el conjunto es una corrida desigual. Es una corrida desigual porque de los 11... Bahía Madrid tendría tú que cortar por la cola y con los demás caras. Y ahí hay un par de toros, un 25, un 4, que son más destartalados, las caras más abiertas. Después hay otros toros con más gachitos, más bonitos. Es una corrida desigual. Y a Madrid no se debe ir con una corrida desigual, aunque valga. Porque después, si las cosas no te terminan de rodar, te vienen todos los palos, ¿no?
Sí.
Y al menos tú tienes que ir con la presentación. Y más teniendo en cuenta una cosa, que es la camada del año que viene. La camada del año que viene es lo contrario de esta, una camada muy buena, en cantidad lo mismo, son 44 toros los que hay, pero sale de plaza tipo Madrid, salen 20, 25 toros, y de ahí se puede escoger una docena de toros parejos, muy presentables para Madrid. Entonces lo vio la empresa, lo hablé con la empresa de descansar este año por ese motivo y el año que viene con una corrida como Dios manda. Este año no iríamos tranquilos y cuando no es presentable la corrida,
sí, así es.
Hay que quedarse en casa.
Sí, es un hecho que le honra tanto el autoquitarse de tanto de Sevilla como de Madrid, ¿verdad, Marín?
Sí, bueno, está claro. Fernando.
Sí.
Una preguntita, porque a mí hay, sobre todo hay mucha gente de muchos mañicos, que como diríamos, que me preguntan por esa corrida de toros, que bueno, que Simón Casa se ha quedado con ella, ¿no? Pero que como está ahí el pliego de Zaragoza, que sí, que sí, no, que sí.
Está en el aire.
No tenemos noticia todavía de esa corrida de toros, ¿no, Fernando?
No hay noticia. Esa corrida, como decía, si va a Madrid, tú tendrías que quitar los tres toros por abajo. Si va a Zaragoza o va a Mondemazán, va a Nimes, va a una plaza de este tipo, entonces quitaría los dos o tres estos de más cara, más de estar talado que yo te digo, y queda una buena corrida. Y Simón, pues se quedó con ella, con la de Valencia y con esta, con vista a Zaragoza. Tú sabes que en Zaragoza la realidad es que Simón ha levantado la feria. Hace 4 años estaba Zaragoza un pornozuelo, una feria que no iba a la gente, no tenía interés. Él en los 4 años que ha estado, pues la ha levantado, de manera que el último año ha sido una buena feria la de Zaragoza. Y y los políticos, la de Diputación, que es uno de los problemas que creo yo que tenemos en la fiesta, los propietarios de las plazas, pues de seguida han visto que aquello tiene interés, ha subido el canon, no le ha dado la prórroga, y lo que pensaba es de que Zaragoza iba a seguir organizándola este año, pues en principio no es así. Todavía no está decidido dónde irá la corrida, porque para Zaragoza queda un mes. Tú sabes que para el 23 de abril San Jorge ya es la primera parte de la feria, que son dos corridas de toros, y podía, pienso yo, haber la posibilidad de que si no hay empresa, porque se la den a Simón por un año más, que él le tiene cogido el tranquillo. Entonces por eso está la corrida esa en el aire. A mí me gustaría Zaragoza, porque es una de las plazas que se nos da relativamente bien, que es una buena feria, ya aunque sea en octubre, más cuajos están los toros, y es una buena corrida para esa plaza. Así que a ver lo que pasa.
Esteban.
Sí, bueno, Fernando, eso es un tema que está ahí en los juzgados, y creo que hay cuatro empresas que están detrás de la de Zaragoza, sí.
Sí, hay cuatro empresas que tú sabes que Anoé decidieron no presentarse al pliego.
Claro.
Se han presentado cuatro, en principio el juzgado dijo que no, ahora han dicho que sí. Está la cosa un poco liada, un poco, creo yo, que arriesgado. De esos cuatro, si se meten alguno, va a ser arriesgado, porque la figura normalmente está en manos de los empresarios grandes, de los que han acordado de no presentar pliego en Zaragoza mientras que no cambien las condiciones, ¿no? Y sería difícil de montar la feria de Zaragoza. Yo creo que es arriesgado, pero no sé, a ver en qué queda el asunto.
Sí, de fecha se va muy justo, ¿eh? Desde luego.
De fecha muchísimo, que tú, el que entre, organizate una corrida de toro para dentro de un mes.
Sí.
En una plaza de primera, ¿no?
Sí, vamos, la verdad es que parece, está dando a entender que casi no va a haber, casi, no lo sé, porque es que estas cosas son, como entre los problemas que tenemos por todos los sitios, ahora también te vienen los juzgados con los plazos que se presentan en los juzgados, y estas cosas, pues todo es para echarse a temblar, ¿eh?
Entonces ya apague, vámonos.
Sí, apague, vámonos.
A ver qué queda.
Venga, a ver si hay algo y hay luz, pero bueno, no sé yo, porque la cosa está muy paradita.
Hay que esperar todavía.
Sí. Bueno, entonces, Fernando, y entonces este año, en realidad, lo que tiene que esperanza, ¿dónde tiene? ¿En lo de siempre, lo de Azpeitia, en de que te pueda dar una satisfacción?
Palo.
Bueno, por supuesto, vamos a irse patriota primero por nosotros.
Momento, ¿no? En Palo, que es una alegría que Lidia aquí tan cerca.
Mucha ¿no? esperanza la tenemos, sí, Palo, sí. Sobre todo mi sobrino Antonio. Mi sobrino claro. Antonio está con Palo más que si fuera sí. La corrida a
de Madrid.
Por lo que significa, para nosotros significa mucho que sí. Se lidie aquí en la provincia. Y como te digo, coincide que es una corrida muy pareja. A Palo es una corrida muy bien presentada, muy pareja, de confianza. Después, Azpeitia es una plaza que hasta ahora se nos ha dado bien. Tú sabes que Azpeitia es más o menos el modelo francés, allí no hay empresa, es una comisión, y repite cuando marcha y descansa cuando no marcha, ¿no? Entonces Azpeitia es una plaza que hasta ahora se nos ha dado relativamente y también se va con ilusión. Valencia Julio pues pasa más o menos lo mismo. Valencia Julio es una plaza que es una fecha también muy buena y normalmente, hombre, hemos dado muchos petardos, pero normalmente siempre hay algún toro que responde. Y esta que queda en el aire, hombre, ojalá fuera a Zaragoza, que es la plaza que nos gustaría. Nos queda la espinita de Madrid, pero el problema se soluciona. Aquí no hay que tener prisa. Yo creo que la principal condición que debe tener un ganadero es la paciencia. Aquí miramos a 12 meses más y lo que estamos viendo es ya los novillos como la corrida de toros del año que viene de Madrid, y así pues no se pierde la ilusión.
Bueno, esperemos que la plaza de Palo, verdad, sea un baluarte para la ganadería y que se repita, que sea una plaza cuadrista, ¿no? Que
esperemos que sea así, hombre. Yo te digo que tenemos toda la fe y toda la ilusión del año y todo el interés.
Sí.
El problema es que las cosas, cuando más interés se tenga, muchas veces no sale como se pero en Palo tenemos un interés grandísimo, yo digo, sobre todo mi sobrino Antonio está con la corrida de Santos y Maus, y todos nosotros, ¿no? Y también por Huelva, por la afición de Huelva, que tenemos la responsabilidad y yo diría que la obligación de responder, esperemos que sea así.
Sí, así también un bonito detalle de la empresa, ¿no? De Taurina de Buendía, de apostar por el hierro suyo.
Hombre, Buendía lleva unos cuantos años ya con nosotros, con mucho interés en que lidiemos en Palo. El hombre, la verdad que no ha escatimado esfuerzo, y en el momento que ha visto la posibilidad de lidiar, pues ahí estamos. Yo creo que hay que agradecerle la fe que ha tenido y la confianza que ha puesto en nosotros.
Verdad que es un logro. Antiguamente Cuadri en la provincia de Huelva lidiaba mucho en Valverde, en Santa Olalla, ¿no?
Salamea.
En Salamea, Valverde, Salamea y poco más. Ya no hemos lidiado más aquí, que yo recuerde, en la provincia.
Bueno, pues ya hay que apuntar la fecha obligada de Palos, si no es en la de abril, la pinzoniana. También quería agradecerle la siempre presencia en el ciclo La Divisa, Fernando, acompañando a todos los ganaderos y engalanando el acto.
Sí, así. Sí, siempre.
Una peña muy muy bonita, ¿no?, que hace un esfuerzo importante por mantener la llama viva de la tauromaquia.
Claro, hace un esfuerzo grande y hay que intentar apoyarla. Es así.
La verdad, Esteban, es una delicia ir a Triguero y escuchar las conferencias, es una delicia, de verdad. Yo cuando fui este año de Jandilla, de Borges, es una delicia, un placer.
Es que ahí el presidente Juan Esteban le pasa lo mismo, ya está pensando en las del año que viene. Claro. Es que pasa como en Aprecia, ha terminado esta y ya está pensando en la charla del año que viene, porque es importante, tú sabes, que para admitir la lidia hay que conocer un poco el toro, el toro en el campo, y hay que escuchar eso, hay que escuchar ganadero, y siempre nos escatima esfuerzo en traer a los que considere más importante, y hasta ahora, pues fíjate, como tú dices, los que han desfilado.
Fernando, ya por último, volviendo la vista atrás, de la temporada pasada salieron, yo creo que Madrid no funcionó como la casa se quiere, pero después, por ejemplo, en Valencia para mí salieron dos toros importantes, y en Azpeitia quizá otros dos, ¿no?
Madrid no es lo que el aficionado esperaba de nosotros, ni lo que nosotros queremos para Madrid. Eso, por eso te decía antes, si el año pasado hubiera sido un pelotazo, pues entonces tú vas con una corrida más irregular y no pasa nada. Pero Madrid hay que mejorarlo, y hay que empezar a mejorarlo con la presentación. No fue lo que debió, ni lo que quería, ni lo que esperaba. Como tú dices, Valencia, un par de toros, y hasta aquí a un par de toros. Ya son dos corridas que en conjunto se taparon, salieron aceptables.
Así, bueno, esperemos que esta semana descampe un poquito, don Fernando, y podamos ir a visitar los toros en el campo para enseñarle al aficionado que lo que se va a lidiar.
Vamos a ver, a partir de mañana parece que viene ya buen tiempo, hasta el viernes tenemos otra vez el olivo, pero sí, está viniendo bien, el agua está viniendo bien, está cayendo bien.
Viene Pedro de Mérida, Fernando. Viene Pedro de Mérida, tú sabes que trae el agua también, ¿sabes qué?
No, el agua, ahí no lo falla.
La tartanilla. Bueno, don Fernando, que ha sido un placer tenerle en los micrófonos de Hispanidad Radio.
Al contrario, para mí, muchas gracias a ustedes.
Venga, un fuerte abrazo, Fernando.
Un abrazo, don Fernando.
Bueno, pues decimos que todavía no sabemos a ciencia cierta, pero según nos comentó la semana pasada Jorge, se presenta antes del Viernes de Dolores, posiblemente.
Sí, parece ser que el jueves, ¿no? Se presenta ya el cartel completo con los toreros actuantes.
¿Queréis hacer apuestas? ¿Hacemos apuestas?
Yo tengo...
¿Cuál te gustaría?
O todos tenemos un cartel, hombre, pues Antonio Ferrera, por ejemplo, sería un torero que cuajaría mucho. Garrido sería un torero también que sería muy bonito verlo con este tipo de corrida. Borja Jiménez, no sé, muchos toreros.
Esteban.
Pepe Morales,
sí. A ver, buscaría uno de Linares.
también en clase.
A mí me gustaría ver a Forte palo por palo otra vez, que la anterior estuvo muy bien.
Rafaelillo, por ejemplo, me gustaría, claro, pero... Por...
Hombre, a mí me hubiese gustado mucho ver a Ureña en el cartel, a Urdiales.
Claro,
pero... Antonio Ferreira, como dice Carlos, me gustaría, pero bueno, yo creo que el cartel no va a decepcionar a nadie. Yo creo que en cierto modo puede incluso hasta que sea una sorpresa.
Es que yo hago este comentario porque muchas veces el cartel de los cuadris, el déficit es el tema de los toreros, claro, que no le sacan el partido, que torean muy poco, en Madrid sobre todo. Y va con un condicionante en contra muy grande.
Es que son las dos fiestas que hablábamos, ¿no? Parece que hay dos fiestas y una es de este tipo de toros.
Sí, pero la Vitorina va con sus especialistas. Bueno, y a claro, van gente que no torean en todo el año. La primera que torea en Madrid, torea en Cabo, torea fulanito, menganito.
A lo mejor es un toro especial y otra cosa, el banderillero tiene que saber cómo le va a reaccionar ese toro cuando ponga las banderillas. Entonces, evidentemente hay que conocer el encaste. Ese es el tema, claro.
El jueves yo creo que la empresa, el trabajo que ha hecho la empresa, creo que va a dar su fruto. Yo creo que el jueves... Creo que vamos a ver un gran cartel, porque me consta que Jorge está trabajando fuerte y bueno, yo creo que eso, que el día 21 pues que salga todas las cosas bien, tanto por parte del ganado como de los toreros.
Verdad que
bueno, todo el mundo.
Para nosotros es un hito, ¿no? Que cuadrilla
después de tantos años de vivir en Huelva, ¿no?
Y para Jorge, ¿no? Y hay que agradecérselo. También, por cierto, la corrida que va a traer en Talavera de la Asociación de Toreros, ¿no?
Sí, no, por supuesto, sí, él está, sí hay dos empresas que están trabajando muy bien, la de Jorge y la de Viento Bravo, o sea, que la verdad es que cualquier plaza que están cogiéndola, pues están organizando unos carteles muy atractivos y muy del público, porque muchas veces hablamos de que la tauromaquia es algo más que Madrid, Valencia, Sevilla. Claro. Hay mucha localidad en España con mucha tradición torera y que se merecen también tener toros.
Bueno, nos queda un minuto para despedirnos, recordar a los oyentes que ya el lunes próximo estamos inmersos en Semana Santa, nos ponemos el capirote y nos venimos a la radio, ¿no? Hasta el posterior, el lunes, después de Domingo de Resurrección.
Sí, creo que el 2, ¿no? Sí, claro, el domingo de
Pascua. Y vendremos con el portón cargado de noticias y de protagonistas para echar una tarde de tertulia radiofónica estupenda. Marín. Muchísimas gracias.
Encantado, Pepe, ¿sabes? Como siempre, encantado.
Alejandro.
Yo me voy con la pena usted en Don Marín, que no voy a poder ir a la corrida de toro.
Don Carlos.
Nada, muchísimas gracias. Y feliz Semana Santa
a todos. Si quedamos ya para ir a ver los cuadris esta semana,
sí,
al campo. ¿Verdad, Esteban?
Sí. Y esperemos que para el día 2 una pinceladita. Hombre, que el rey quede haya ganado ya un par de partidos para esa fecha.
Enhorabuena por la retransmisión, que el debut de Esteban en los micrófonos de la radio, transmitiendo al recreativo.
Ayudando al rey, creo que se puede.
Felicidades. Venga, venga, señores. Venga. Feliz fin de semana.
Igualmente, Pepe. Y la gente dice, todos dicen, no me
cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!